Estás escuchando el podcast de La Cueva del Fan. Bienvenido a La Manada.
¡Hey, hey, hey! Bienvenidos a La Manada, señores. Bienvenidos a otro episodio del podcast de La Cueva del Fan. Hoy tenemos nuestro segundo episodio de la serie de los rankings tempraneros. Hoy vamos a hablar de la posición más difícil de jugar en el fantasy, o por lo menos la que más dolores de cabeza da si no tienes a Travis Kelce y por el nombre, entonces ya saben de quién estamos hablando. Entonces, antes de empezar a hablar de los tight ends y cómo los vemos de manera temprana para la temporada 2021, vamos a darle entrada a los líderes de la manada. Señor Mauricio Gutiérrez, ¿cómo está usted, caballero?
¿Qué onda, manada? Muy bien. Cuando dijiste la posición más difícil en fantasy, pensé que te referías a los kickers. Entonces quizá venga mal preparado para este episodio. No, no es cierto. Estoy listo para hablar de tight ends. Y es una posición que en los últimos años pues se ha complicado y que dentro de la baraja de estrategias pues parece ser que este año hay dos viables. Ya estaremos platicando de todo eso. Y pues nada, listo. Y espero que ustedes también.
Mau, ¿y por dónde te pueden seguir para barajar las estrategias?
Me pueden encontrar en @mgutierreznfl y el contenido en estadiofantasy.com.
Perfecto, pues creo que los últimos 15 años, ¿no, Yaquita? Han sido los difíciles. ¿Cómo están ustedes, caballero?
Muy bien, Adrián, muchas gracias, muy contento. Chatito y Mau, un gustazo. Sí, güey, los últimos, digo, yo llevo jugando 16 años y fuera de dos, tres opciones que siempre ves en un draft, y fuera de otras dos o tres que le atinas o que tienes muy buena visión para pegarle al tight end, la verdad es que no hay mucho de dónde escoger siempre en esta posición, o por lo menos te dan muchos dolores de cabeza semana tras semana. Entonces, seguramente 2021 no será la excepción. Y bueno, para eso vamos a estar aquí, para nuestras mejores recomendaciones y análisis en esta posición tan complicada, más allá de los kickers.
Papá, ¿y las recomendaciones complicadas por dónde las das?
Las doy por... Trato de darlas por... Ya no supe ni qué decir, cabrón. No, eres un ojete, güey.
Lo bueno es que tratas, ya acá. Lo bueno es que
trato. Sí. Hasta ahorita sigo invicto. Pero trato de escribirlas en Twitter, en JRYaca.
Muchas gracias, señor. Chatito, ¿cómo está usted, caballero?
Cagado de la risa con ustedes, güey, también empieza en forma el podcast y ya estoy muy contento, como siempre, de estar aquí con ustedes, Mau, Yaquita y Adrián. Y no sé, yo, a mí ya lo que más me intriga ya no es el ranking de los tight ends, sino por dónde más puede darlas ya.
Espero que no descubras
si lo descubro, bueno, con mucho gusto
a Twitter, lo mejor
si lo descubro. No, o sea, no de manera, exacto, no de manera
nada más hablada, ¿no? Sí. En una borrachera, exacto, le puedes contar ya,
no de primera mano.
En una de esas, güey, es la experiencia de tu vida, cabrón.
Pero si yo descubro ese pedo, les voy a contar por Twitter cómo llegar a dichos logros.
Y eso sí, eso sí, que vive el amor, hoy que estamos en el mes ya del Pride, así que
claro,
pues, a festejar todo y que vive el amor, punto.
Totalmente, yo les comunicaré todo lo que pueda comunicarles al respecto a través de Twitter en Chato Romero FF.
Muchas gracias, Chatito. Pues manada, si quieren seguir las sandeces que digo y otras cosas más sobre el fantasy, o como dije hace dos minutos, que no sé por qué se me salió, la fantasy, cosa que no me gusta, eso como ver la Netflix, a mí me pueden seguir en Twitter por @alpanseque, y este podcast lo pueden escuchar por cualquier plataforma de podcasting en La Cueva del Fan. Como dijimos, entonces vamos a hablar de los tight ends. Todas las temporadas ha sido, de verdad, un dolor de cabeza la posición del tight end. Si no son tres o cuatro que tienen una actuación más o menos decente, pues vas a tener un problema semana a semana para conseguir una victoria de tu equipo, porque estás apostando a una expectativa que no necesariamente se cumple, ¿no? Creo que cuando hablamos de los episodios de cómo terminaron la temporada y estábamos hablando de, ¿no?, de la consistencia de los jugadores y todo esto, pues los tight ends los rankeamos de manera diferente, porque una buena actuación dentro del pool de tight end es 10 puntos fantasy. Y una actuación increíble, o sea, así, buenísima actuación, son 15 puntos fantasy. Un bust es de 7 para abajo. O sea, que si el Tyren anotó un touchdown de 10 yardas, ya no tuvo un bust. O sea, ya no fue una cagada de semana, cabrón. Entonces, con eso, es importante setear la idea de lo que debemos de esperar de un Tyren, y discutiremos por qué es tan importante, ¿no? Tener Tyrens, o puede ser importante o no tener Tyrens caros en el draft, pero que te quita ese dolor de cabeza, cosa que hablaremos en estrategia de drafting y seguro vamos a tocar el tema hoy. Pero bueno, yo creo que podemos empezar por lo obvio. Vamos a hablar de los Tyrens, de cómo tenemos los rankings de manera tempranera. Como ya dijimos en el episodio de los quarterbacks, vamos a hablar de los rankings, del consenso de nuestros rankings, valga redundancia. Y en base a eso, pues ya discutiremos. No es sorpresa que el señor Travis Kelce es el uno de todos nosotros, ¿no? Travis Kelce ha sido el Tyren 1 los últimos 5 años. Y creo que no hay razones para dudar que la próxima temporada sea el Tyren 1. A mí no me... Y ahorita les doy la palabra, pero a mí no me preocupa sus 32 años mientras Patrick Mahomes y el equipo de Kansas sigue haciendo lo que es. Entonces, Travis Kelce, pues tuvo 87% de sus partidos buenos, 67% de sus partidos con más de 15 puntos fantasy, solo 7% de 7 puntos o menos. Creo que es la garantía por 5 años seguidos. ¿Vale la pena, Mau, ese pick de final de primera ronda, principios de segunda ronda con Travis Kelce?
Sí, vale la pena si estás dispuesto a llevar a cabo una estrategia y sentirte un poco corto en la posición, ya sea de running backs o de wide receivers, porque así va a pasar, ¿no? Pero a cambio, pues tienes la seguridad de Travis Kelce, que en los últimos 2 años ha terminado el 84% de semanas como tight end 1 top 12. Es increíble la constancia de Travis Kelce, y eso es justo lo que compras, ¿no? En el tight end de los Chiefs, y por eso hoy por hoy vale la pena ser seleccionado a finales de primera, principios de segunda. Yo todavía no me siento del todo cómodo haciéndolo, pero vale la pena, y no voy a criticar a quien lo quiera hacer y que vea viable esta estrategia.
Tatito, tú que has sido alguien que se caracteriza por agarrar a Travis Kelce, digo que en otros drafts, bueno, por lo menos el año pasado era el ADP era del 208. ¿Este año sigues dispuesto a pagar un ADP de final de primera ronda, principio de segunda por Travis Kelce?
Sí, en ronda, en tipos de ligas normales, a lo mejor en ligas de 12 equipos, creo que puede valer la pena. En ligas de 14 muchas veces lo he hecho, precisamente tratando de buscar una ventaja competitiva en una posición donde probablemente ya no la puedes encontrar en un running back o un wide receiver, o donde puedes llevarte a Travis Kelce y en la vuelta agarrar un running back y un wide receiver, ¿no? Sí, yo creo que sigue siendo viable a finales de primera ronda, pero con las anotaciones que hizo Mau, ¿no? Yo creo que es interesante también estar consciente de lo que puedes estar dejando pasar o de lo que estás perdiendo y de cómo tienes que acomodar o apuntalar tu equipo en otros sectores para no quedarte tan lejos en las posiciones en las que tienes que alinear a dos, al menos, jugadores titulares, ¿no? Llámese running backs y wide receivers.
De acuerdo. Y ahí creo que la decisión tiene que ser consciente cuando drafteas a un jugador como Travis Kelce al precio que lo estás drafteando y considerar, no sé, creo que la excusa o lo que puede considerar alguien que draftea a Travis Kelce en esas rondas tempranas, y aquí ahorita te pregunto a ti, es el hecho de que tú estés drafteando a Travis Kelce también te quita dolores de cabeza, de FAB, de waivers, y te da una mayor flexibilidad en tu banca. Entonces, ¿por qué? Porque drafteaste a tu tight end y ya no tienes que estar pendientes de si vas a streamear un tight end, de que si tienes que gastar opciones de waivers, que muchas veces se terminan yendo los tight ends. Estos tight ends que todas las temporadas también sale un tight end, como la temporada pasada salió Robert Tonyan, del que hablaremos también, ¿no? Todas las temporadas sale un tight end que vale la pena tener y que te va a dar puntos fantasy, pero eso implica dinero del FAB o gastarte una prioridad en el waiver. Entonces, ahí ya quita, si tú draftearas a Travis Kelce, vamos a decirlo así, como tu primer pick o tu segundo pick del draft, ¿Estás de acuerdo que eso es algo que ponderas en el momento que lo estás drafteando?
Sí, claro, totalmente. A ver, creo que Travis Kelce está en otro mundo de los tight ends, en fantasy football y en NFL. Pero también ese dolor de cabeza que mencionas de Fab, de waivers y demás, creo que también te lo quitan otras dos opciones que hablaremos ahorita de ellos. Tal vez por eso no estaría tan dispuesto a llevarme a Travis Kelce en la primera ronda. Creo que preferiría agarrar al mejor corredor disponible. Por ejemplo, si por algo me llegara Ezekiel Elliott a partir del pick 9 o 10, yo estaría feliz con él, no lo pensaría, ni me pasaría por la cabeza agarrar a Travis Kelce. Y si no, tal vez preferiría tener a Davante Adams, a Tyreek Hill, a AJ Brown, hasta el mismo Calvin Ridley. Y ya después apuntalar a la posición en las siguientes rondas para poder agarrar los siguientes dos nombres. Pero de que Travis Kelce es un pick seguro y te olvidas de esos dolores de cabeza, sin duda.
Ok, entonces, la neta no hay... Creo que con Travis Kelce es llover sobre mojado y hablar lo maravilloso que es este jugador, sobre todo en esa ofensiva. Incluso en el Super Bowl, que Kansas no anotó y parece un partido de bajo perfil para Travis Kelce, terminó con 100 yardas el señor en el partido. Entonces, es menos del 10% de los partidos, Travis Kelce te va a dejar mal.
Y aparte, ¿sabes qué otra cosa? Y lo he mencionado muchas veces. Cada vez que Kansas City necesita mover el balón, a quien buscan es a Travis Kelce. O sea, tiene mucho volumen de yardas, de anotaciones, de pase. Porque Patrick Mahomes lo busca mucho para mover las cadenas, güey. Y creo que es algo que buscas muchísimo en un tight end.
Ok. Ahora va mi pregunta para Mau. Mau, ¿tú crees que Travis Kelce repita la temporada que tuvo en el 2020?
Yo creo que sí, ¿eh? Porque incluso preveo algo de regresión positiva en cuanto a touchdowns se refiere. Travis Kelce tuvo muy pocos touchdowns desde zona roja y creo que puede tener un aumento ahí en estadísticas. Y con eso pudiera compensar quizá una baja, una regresión negativa en cuanto a yardas y recepciones.
Porque Travis Kelce tuvo la temporada pasada 1,416 yardas, 11 touchdowns. Viene la regresión. ¿No? 11 touchdowns y es la segunda mejor temporada en la historia del fútbol de un tight end. Entonces, yo no.
Es la mejor, ¿no?
La segunda mejor.
Rompió el récord de yardas de George Kittle.
Correcto. Pero a nivel de puntos fantasy, ha sido la mejor. De puntos fantasy. Ha sido la segunda mejor temporada en la historia para un tight end, ¿no? Entonces, a mí no me extrañaría que no generara los 207 puntos fantasy que hizo en la temporada anterior. Pero no creo que baje mucho, vamos. O sea, a lo que voy es, puede que lo repita, como acaba de decir Mau, sí, puede haber una regresión positiva en ciertas stats, pero si el señor no termina con 207 puntos fantasy, tampoco se den como que fue un bust la temporada de Travis Kelce. ¿Tú estás de acuerdo ahí, Chatito?
Sí, y digo, como anotación, creo que es obvio quién tiene la temporada más prolífica en fantasy fútbol entre los tight ends en toda la historia, ¿no?
¿Gronkowski?
Sí.
Sí.
Es Gronk. Creo que, a ver, muchas veces el parámetro que utilizamos para considerar a alguien un bust se sale de control, güey. Y Travis Kelce, mientras otorgue la consistencia que ha dado a lo largo de su carrera, mientras esté de manera clavada como un tight end top 3, yo creo que no se le podía llegar a etiquetar como bust. Yo creo que sí tiene con qué repetir lo de la temporada previa. Y creo que incluso tiene para mejorar.
Otra cosita nada más para apuntarle a lo de Travis Kelce. El año pasado yo tenía muchas dudas por los corredores que justamente se iban en ese ADP de finales de primera ronda y principios de segunda. Este año no las tengo. La verdad es que este año me gustan mucho los corredores que puedes agarrar en ese sector y durante toda la segunda ronda también, güey. Entonces también por eso prefiero irme a la segura, entre comillas, con este tipo de corredores que agarra Travis Kelce cuando tienes estas otras opciones de tight end después.
Bien. Y cuando me refería a la temporada, obviamente son los 13 puntos fantasy por partido, porque recuerden que la temporada que viene tiene una semana más, ¿no? Entonces, puntos fantasy totales probablemente pueda superarlo, pero fantasy, punto fantasy por partido es a lo que voy con Kelce. Pero voy de acuerdo contigo, Yaquita. Puedes tener la opción de agarrar, si estás al final del draft, lo que pasa es que vas a correr el riesgo de no, que no te lleguen los siguientes dos jugadores que su ADP están siendo mitad de ronda 2, ¿no? El que sigue en la lista, ¿no? Es el señor Darren Waller. ¿Sí les confirmo? Sí, en efecto. Que Darren Waller y George Kittle lo tenemos prácticamente uno al lado del otro. Mau y Chato tienen a Waller como el 3, ya que yo tenemos a Waller como el 2. Mau y Chato tienen a Kittle como el 2, y ya que yo tenemos a Waller como el 3. Entonces, prácticamente van uno detrás del otro. Desde mi punto de vista, o porque yo ranqueo un poquito más alto a Waller que Kittle, por el volumen. Creo que Kittle tiene un techo mucho más alto, es un jugador mucho más explosivo. Kittle tiene un mayor potencial, si se puede decir de cierta manera. Pero el tight end con más targets la temporada pasada fue Darren Waller con 146, 9.1 targets por partido. Este señor también fue consistente, 69% de sus partidos fueron buenos. Solo un cuarto de sus partidos, 25%, fueron menos de 7 puntos fantasy. Entonces, Darren Waller, al no llegar, porque la temporada pasada decíamos que se podía haber afectado Darren Waller por la llegada de Henry Ruggs, ¿no? El mismo Nelson Agholor, y no pasó. Esta temporada se va Nelson Agholor, no llega ningún wide receiver de renombre importante para los Raiders. Para mí, el volumen de Darren Waller sigue asegurado para poder tener una producción similar a la que hizo la temporada pasada. ¿Estás de acuerdo, Chato?
Sí, coincido en gran parte de lo que dices sobre Darren Waller. Sobre todo el tema que parece no tener competencia por targets, ¿no? Creo que a pesar que veo a Henry Ruggs teniendo algo de evolución y creciendo un poco como wide receiver en los Raiders, la competencia que se tiene que quitar primero de encima a Henry Ruggs es John Brown, que creo que es mejor jugador que él al momento. Pero Darren Waller sigue siendo el target indiscutible número uno de dicha ofensiva. También me gustaría, Kelce tuvo más targets por partido que Darren Waller, pero Darren Waller igual ahí en los Raiders no tuvo prácticamente competencia el año pasado. Tampoco vislumbro un escenario en el que de la noche a la mañana se convierta en la segunda o tercera opción en la ofensiva. Entonces, en ese sentido, creo que Darren Waller tiene el volumen suficiente como para justificarse como el segundo, aunque yo no lo vea así. No tengo mucho más que decir de Darren Waller. Del volumen y la oportunidad le pueden dar buenos frutos para fantasy.
De acuerdo, pero ¿estás de acuerdo, Chato, que Waller y Kittle, para ti hay mucha diferencia entre Waller y Kittle?
¿En puntos fantasy que podría obtener de alguno de ellos? En el ranking, ni en el ranking ni en las proyecciones, güey. Yo creo que los dos van a tener un volumen similar tanto de targets como de recepciones como de touchdowns. De tal suerte creo que van a acabar tal vez pegaditos uno tras del otro. Yo ranqueo en este sentido a Kittle arriba de Darren Waller porque me parece un jugador muy superior. Los tengo con proyecciones, digamos, fantasy empatados en puntos en todos los formatos, pero George Kittle es mucho mejor jugador. Entonces, por talento, creo que prefiero ir por George Kittle en este sentido.
Sí, Mau, el ADP ahorita, de acuerdo a Fantasy Football Calculator, George Kittle 209, Darren Waller 209. Se están yendo pegaditos uno detrás del otro. Yaquita, en la tercera ronda, según Fantasy Football Calculator, no te llegaría. Este ADP, porque una de las cosas interesantes del año pasado de Waller, y lo digo porque lo tuve en varios equipos, el ADP de Waller era de cuarta ronda, ¿no? Que sería como el ADP de Mark Andrews esta temporada. Ya lleva dos temporadas seguidas Darren Waller demostrando que es el líder de targets dentro de los Raiders, que es un tight end consistente, y eso ahora lo pone en el 209, o sea, finales de segunda ronda. Tú tienes también a George Kittle más alto. ¿Es un tema también de potencialidad de George Kittle? Primera pregunta. ¿Es un tema de potencialidad de George Kittle o talento de George Kittle contra Waller? Porque creo yo, y esto se lo va a tener a la Yaquita, a nivel de volumen, creo que Waller puede tener más volumen que George Kittle con Ayuk y con Divo Samuel saludable, los tres partidos que esté saludable el señor. Pero en ese punto, al 209, ¿tú prefieres apostar por el talento de George Kittle o por la seguridad de Darren Waller?
¿Quién le preguntas, a Mau o a mí?
A Mau.
Ah, a mí. Yo prefiero George Kittle por dos cosas. Uno, lo que decía Chato, talento del jugador, A pesar de que Darren Waller también es muy talentoso, confío más en el talento de George Kittle. Y por una ofensiva mucho más dinámica, mucho más versátil y en general un mejor equipo, ¿no? Y eso es lo que me gusta de George Kittle por sobre Darren Waller, pero los tengo igual muy, muy parejos. Y casi, casi, si estoy dispuesto a ir por un tight end en segunda ronda que no sea Travis Kelce, me conformaría con cualquiera de los dos.
¿Y estarías dispuesto, Mago, a ir por uno de estos dos en segunda ronda?
No mucho, por lo mismo que decía de Travis Kelce. Aunque, a ver, si quieres a alguno de estos tres tight ends, la realidad es que puede ser viable quizá una estrategia de ir por dos running backs en las primeras tres rondas y un tight end, y después enfocarte a partir de la ronda 4 a 7 en wide receivers, o incluso de la 4 a la 8, muy fuerte en wide receivers, y puede resultar.
Ok, ¿tú, Yaquita, pones a Waller arriba de Kittle por el volumen o hay alguna otra razón?
Nada más por el volumen. O sea, coincido ahí totalmente con lo que dijiste. No, no veo otra opción por aire en los Raiders. John Brown me parece que es el mejor receptor de ese equipo y con eso medio dices todo, ¿no? A mí Darren Waller me gusta por eso. Si hablamos de talento, a mí George Kittle me parece el mejor tight end de la liga por muchísimas cosas, ¿no? O sea, él nadie bloquea como él. Yardas después de la recepción es el mejor tight end también por mucho. Pero sí creo que tiene creo que tiene más competencia. Y esa versatilidad de la que habla Mau en ofensiva, que coincido, no sé si juega un poquitito en contra hacia el volumen de George Kittle. Entonces, por eso prefiero a Darren Waller antes que a Kittle.
Ok, ¿y si te lo llevarías a estos dos en tu ronda 2, Yaquita? ¿209?
Seguramente sí. Seguramente sí, porque aparte en ese sector ya aseguraste, fuera de lesiones, un running back top.
Sí, pero a ver, rápido, o sea, perdón, Adrián, el ADP, güey, o sea, y contra ADP, las opciones que tendrías que dejar pasar para llevarte a uno de ellos dos, Yaquita, son AJ Brown y Calvin Ridley. ¿Todavía lo haces?
Calvin Ridley no sé, AJ Brown sí.
O sea, tú agarrarías antes a George Kittle que a AJ Brown.
Sí.
Ok. ¿Tú, Mau?
¿Yo agarraría a George Kittle antes que Waller?
No, que a AJ Brown o que a Calvin Ridley.
No, prefiero a los wide receivers.
¿Tú, Chato?
Yo también prefiero a los wide receivers. Y me encantaría tener a George Kittle, güey.
Sí, a mí también. O a Waller.
Creo que... O a Waller. O sea, me encantaría que me quitaran esa decisión, que me quitaran a AJ Brown y a Calvin Ridley para claro. Yo ahí sí poder ir por Waller o Kittle.
¿Y sabes qué, Chato, Adrián, Yaka? Parecido a lo que me pasa con los corebacks este año, que estoy más dispuesto a experimentar e ir por Dak Prescott, Kyler Murray, incluso Lamar Jackson si caen al rango de 5 o 6. Creo que también en varias ligas voy a tratar de experimentar, al menos en algunas, con los tight ends temprano. O sea, ya sea Travis Kelce, Darren Waller, George Kittle. Creo que este año más que nunca, a los que jugamos diversas ligas, tenemos que emplear varias estrategias y empezar a descubrir cuáles funcionan y cuáles no, porque no todos los años son iguales, ¿no? Este año puede funcionar, el que sigue igual pudiera valer la pena no elegir tight end temprano, no lo sabemos. Pero este año sí lo veo fuerte y en algunas ligas lo haré.
Y nada más para terminar tu idea, Chato, que estuvo muy buena, estamos hablando en el 209, AJ Brown, Calvin Ridley, y después está yéndose Joe Mixon, Michael Thomas, Justin Jefferson, Keenan Allen. O sea, ese es el precio que está costando tener a uno de estos tight ends. Que yo creo que estos tres, digo, Travis Kelce, como ya dijimos, se cocina solo. Después tienes estos dos en el mismo tier, que por eso creo yo que están pegados en ADP. Y ya después viene mayores diferencias en nuestros rankings. Tenemos como el tight end 4.
Oye, perdón, Adrián. Antes de que entremos con TJ Hockenson, ¿saben por qué yo preferiría a Waller o a Kittle en lugar de J. Brown o Calvin Ridley? Por un nombre en específico que te hace ir mucho más barato. CeeDee Lamb.
CeeDee Lamb.
CeeDee Lamb, yo estaría feliz en tercera ronda agarrándolo como mi wide receiver 1, porque estoy casi seguro que va a terminar como wide receiver 1 en 2021.
Pues no te preocupes, que a la fecha lo puedes agarrar en la 4, Yaquita.
Correcto.
No estoy tan seguro que para
yo tampoco,
unos meses llegue a la ronda 4.
No.
Y no voy a esperar, güey. Yo en ronda 3 voy a ir por CeeDee Lamb, sí o sí.
CeeDee Lamb es tu Calvin Ridley de este año.
Es mi Calvin Ridley.
Exacto. O mi Calvin Ridley de este año, claro, güey.
Y también ahorita mencionaron a Joe Mixon. Es imposible que yo elija antes a Darren Waller o a George Kittle que a Joe Mixon.
Yo también.
De acuerdo. Sí, la verdad, el precio para pagar es caro por estos tight ends. Yo por eso prefiero esperarme estas rondas medias y sería TJ Hockenson el tight end que buscaría con el ADP que tiene ahorita. O sea, TJ Hockenson está de ronda 5, ya tengo 2 wide receivers, 2 running backs, y TJ Hockenson, creo que de estas rondas medias, que la que hemos llamado maldita, es el que más confianza me da. Yo, para mí, TJ Hockenson sí está arriba de Mark Andrews bastante. Incluso Mark Andrews está por arriba en el ADP. Yo prefiero a TJ Hockenson en la 5-10 que Mark Andrews en la 4-12. Y para mí es un tema de volumen. O sea, TJ Hockenson la temporada pasada, de la semana... Aquí tengo el dato. La semana 3 a la 14 era el tight end 3, que es cuando estaba Stafford. Cuando ya se va Stafford es cuando entra la caída de Hockenson. Y a mí no me extrañaría que TJ Hockenson terminara con 130 targets esta temporada, cuando la temporada...
Oye, pero Stafford ya se fue, güey.
No, ya se fue. Yo lo sé, pero lo que voy es que TJ Hockenson ya demostró la temporada pasada en la porquería de ofensiva que es Detroit, sin un Kenny Golladay que también estaba que estaba lesionado la temporada pasada, que Marvin Jones seguía siendo un fantasma en ese equipo, pero este equipo no tiene a Marvin Jones, no tiene a Kenny Golladay, estoy de acuerdo que tampoco tiene a Matthew Stafford, que es un mejor quarterback que Jared Goff, pero el volumen de TJ Hockenson para mí tiene que subir exponencialmente. O sea, TJ Hockenson la temporada pasada terminó con 101 targets. La verdad, yo no le veo descabellado que termine con 130 targets el chamaco, considerando también que TJ Hockenson fue un pick top 10 y que los tight ends tienden a destaparse en su tercera temporada, y esta es la tercera temporada de TJ Hockenson. Por eso, para mí, está por arriba de Mark Andrews bastante. Entonces, si hay un tight end que yo estuviera dispuesto a agarrar en rondas medias, es TJ Hockenson. Si no, la estrategia de buscar tight ends en rondas finales y conseguirte el Robert Tonyan de esta temporada, ¿no?
O sea, que tú elegirías sería TJ Hockenson.
Sí.
O sea, ya Mark Andrews ya no lo consideras.
No, si no tengo a TJ Hockenson en la quinta ronda, prefiero entonces ya apostar por un Irv Smith, por un...
Claro.
Gesicki, por un, ¿no? Dallas Goedert, por estos...
Sí, y alguno de los sleepers.
Estoy tan de acuerdo con Adrián en este episodio que me está dando tanto miedo.
Vas a cambiar la estrategia ya, tienes de aquí a agosto.
Es que estoy muy de acuerdo, güey, porque me parece una situación un tanto similar a la de Darren Waller, guardando proporciones. Pero es que en Detroit, ¿a quién le van a lanzar la bola? ¿A Monra? ¿A Quintez Cephus? ¿A Rashad Perryman? Pues sí, en algunas ocasiones, güey, pero creo que en la mayoría de estas, TJ Hockenson va a ser beneficiado, güey. Y por eso me gusta mucho. Yo todavía estaría dispuesto a ver qué onda con Kyle Pitts. Pero de ahí en fuera ya no entraría a la nebulosa de los demás.
Ok, ¿tú, Chatito?
Yo no veo a TJ Hockenson superando los 115 targets, pero ni de broma. Me preocupa muchísimo que va a estar en una de las peores ofensivas de la liga, si no es que... Sí, compitiendo con Houston. No, yo creo que la segunda peor, tal vez. Sí veo el volumen, pero no lo veo a los niveles que tú dices de 130, 140 targets, dijiste. No creo que le dé ni siquiera el tiempo de posesión a Detroit para darle los targets que requiere TJ Hockenson. Tampoco le veo muchísimas oportunidades de salvar sus semanas con touchdown. Y por eso lo bajo. Por eso me he perdido cierto entusiasmo desde que salió Matt Stafford y Kenny Golladay. La ofensiva no me encanta, sí veo el volumen, pero no veo un volumen tan superior al de otros dos tight ends como para colocarlo como el cuarto. Me encanta el jugador, pero su situación, la verdad es que no me gusta.
Ok, digo, ¿está bien? ¿Tú, Mau?
Perdón, ¿se acuerdan de George Kittle cuando era un equipo de mierda? San Francisco, o sea, hace 3 años.
No, pero no era a nivel Detroit ya acá.
No, pero tampoco, no. Pero era un equipo de mierda, güey. O sea, no había opciones a quién lanzarle y el quarterback era Brian Hoyer, güey.
No, si ese era así, este es 3X, o sea, no. 3 veces.
Estoy de acuerdo. Es una mucho peor situación la de Detroit. Pero sí veo a TJ Hockenson siendo el arma principal de Jared Goff.
Sí, en eso coincido. Esa es la realidad. TJ Hockenson, creo que en algo estamos de acuerdo. El volumen estará ahí. Creo que donde discrepamos es en los posibles touchdowns. El año pasado, el 21% de los puntos fantasy de TJ Hockenson vinieron de touchdowns. Uh-huh. Entonces creo que si bien no es un porcentaje tan alto, es muy bueno en yardas después de la recepción, tendrá las recepciones, probablemente tendrá yardas como arma principal de esta ofensiva por aire, pero aún así, sí lo veo como top 5, pero no lo veo con upside como para ser elegido en quinta ronda y sentirme como, uy, voy a dominar la posición de tight end, no.
¿Estás de acuerdo que dominar la posición de tight end es Kittle?
Uno, dos, sí. Uno, dos o tres.
Claro, okay. Pero en el 5, ¿qué estás comprando en TJ Hockenson? ¿Piso entonces?
¿El Waller del año pasado?
No.
A lo que voy de seguridad de que no te va a dar un dolor de cabeza de tener que ir, o sea, va a ser un tight end 5, pero que todas las semanas te va a dar cierta producción fantasy de lo que estamos hablando. A ver, un buen tight end te da 15 puntos en una semana, pero un excelente tight end te da 15 puntos en una semana y uno bueno 10. O sea, a Hockenson le estoy pidiendo 8 puntos semanales. No más. Y 8 puntos semanales son 4 recepciones, 60 yardas, y el partido que tenga el touchdown es el que se va. O sea, 13, 14 targets por partido acaban de dejar Kenny Golladay y Marvin Jones.
Sí, pero no se van a ir todos para él, güey.
¿Sabes? Sí, obvio.
Ahí los que me preocupan pero los que me preocupan ahí son DeAndre Swift y Jamal Williams, güey, que van a competir mucho más, como se compite naturalmente en la posición por los targets, se compiten más entre tight ends y running backs, más del tipo de TJ Hockenson. Entonces, DeAndre Swift y Jamal Williams creo que sí podrían tener algo que decir al respecto. Coincido con lo del volumen, güey. Y sí podría tener una cierta consistencia, como tú estás mencionando, Adrián. Y a lo mejor es el dolor de cabeza que te puede quitar, güey. Uh-huh. El dolor de cabeza de ir a buscar el milagro de un touchdown para que no tengas un tight end que te da un punto o dos puntos en la semana. O sea, a lo mejor TJ Hockenson te puede construir esos entre 8 y 10 puntos a la semana de maneras diferentes. Y la más sencilla o la más directa para llegar a esos 10, entre 8 y 10 puntos, es teniendo volumen. Entonces, en ese sentido sí lo creo, pero no veo upside, güey. No le veo un upside, o sea, ni siquiera para acercarse a los tres primeros.
Compra seguridad, o sea, un tight end 5 o 6, no más, con 10, 11 puntos en PPR probablemente. Uh-huh. Que es los mismos números que tuvo el año pasado. Y no hay que olvidar que el año pasado su quarterback era Matthew Stafford y TJ Hockenson fue el tight end 12 en pases, en porcentaje de pases determinados como atrapables. Ese porcentaje va a bajar considerablemente con Jared Goff.
Y tiene la desventaja TJ Hockenson, que es algo que se puede mejorar, como lo ha hecho Davante Adams. TJ Hockenson es uno de los tight ends que más pases tira. O sea, no son unas manos súper seguras, pero vuelvo a lo mismo. Yo creo que el talento de TJ Hockenson está ahí, y es lo que aquí lo buenísimo que ya empezamos a tener discusión, pero para mí es la seguridad. O sea, es un volumen que ahí sí prefiero asegurar ese volumen con TJ Hockenson que irme con Chase Edmonds o con Chase Claypool o con Odell Beckham o con Tyler Lockett o con T. Higgins. O sea, creo que esos receptores una ronda después, o Ronald Jones o Melvin Gordon, y ni se diga los quarterbacks, ¿no? Aaron Rodgers o Russell Wilson. O sea, ahí ya me da una tranquilidad de decir, ok, prefiero agarrar un TJ Hockenson que un Tyler Lockett, y en la ronda 7 o 6 me agarro a DJ Chark o a Brandon Ayuk, ¿no?
Creo que esos jugadores que mencionaste no pertenecen tanto a ese ADP, güey. O sea, creo que hay, por ejemplo, en ronda 5, jugadores como Jamar Chase, Kenny Golladay, Deontay Johnson, Brandon Ayuk, creo que se van a estar yendo por esa ronda. Yo los prefiero a todos ellos antes que a TJ Hockenson. Por más que coincido en el potencial que podría tener TJ Hockenson, por ser la única arma dentro de Detroit, tal vez no lo tengan mucho en mis equipos porque prefiero a este tipo de jugadores que acabo de mencionar que a TJ Hockenson. Y esos 8 o 10 puntos por partido creo que es, no sé si fácilmente, pero sí te los puedes encontrar en tight ends en rondas posteriores.
Okay. Uy, uy.
Vamos para allá. Pero bueno, ya empezó la discusión. Y entonces el siguiente tight end que tenemos, que igual que es el señor Mark Andrews, que está de número 5, ¿no? Mau y yo lo tenemos de 5, Chato de 4 y Yaquita de 8. A mí lo que me preocupa de Mark Andrews sí es la llegada de Rashod Bateman y ese pie o ese pastel que se llama target share y pases por partido de Baltimore. O sea, es otra boca que alimentar en Baltimore. Y Mark Andrews, aunque se me hace un excelente tight end también, y el señor Lamar Jackson ha demostrado que es el receptor en el que más confía en ese equipo, pues sí ve su volumen un poquito. O sea, creo que se vuelve más riesgoso Mark Andrews en esta temporada por el mismo tema de Rashod Bateman. O sea, ya Mark Andrews la temporada pasada sin Bateman, 43% de sus partidos fueron de 7 puntos fantasy o menos, ¿no? Y solo el 30% fue de 15 puntos fantasy o más. Entonces, aunque tuvo una producción decente de 10 puntos fantasy, mejor incluso que la de TJ Hockenson, creo que el riesgo que me puede implicar Mark Andrews me da a mí menos confianza para draftearlo en esas rondas 5 y 6, vamos a poner ahí. Pero Chatito, a ver, háblame tú de lo que ves en Mark Andrews que lo tienes rankeado por arriba de TJ Hockenson.
Upside. Yo sí le veo upside. Está en una de las ofensivas más prolíficas de la liga. Tendrá más oportunidades de anotar. Tuvo 2 o 3 pases de touchdown el año pasado, que ya sea que Lamar Jackson lo voló o Mark Andrews tiró por alguna u otra circunstancia. Para mí que se preocupe Rashod Bateman y no Mark Andrews. Creo que el que come primero es Mark Andrews, después Marquise Brown. Y sí, Rashod Bateman tendrá una parte del pie, de un pie muy pequeño, ¿no? Es un pastel muy pequeño que hay que repartir ahí en cuestión de targets, pero para mí el que se tiene que preocupar primero es Rashod Bateman de lo que implica Mark Andrews para esa ofensiva y no en el sentido contrario. Creo que Mark Andrews sigue teniendo ese potencial que ya nos ha demostrado en años previos. Ha coqueteado con el 25% del target share de esa ofensiva las últimas 2 temporadas. No creo que esta sea la temporada en la que lo logre, llegar a ese 25%, pero sí lo veo como el líder en targets, peleándolo ahí con Marquise Brown. Entonces, yo lo que veo de Mark Andrews es lo que no veo precisamente en TJ Hockenson. Es un upside, los veo con volúmenes similares, con mejores resultados para Mark Andrews en al final de cuentas, güey. Entonces, me sigue gustando y todavía le tengo algo de fe. Creo que ya no. Creo que todavía entra, si está en el ADP adecuado, creo que va a ser un tight end con el que yo pueda sentirme satisfecho. No tan emocionado como si fuera ninguno de los 3 primeros, ¿no? Por supuesto.
Ok. Sí, porque la temporada pasada, Mau, Mark Andrews tuvo 3 semanas fuera del top 30 y solo 3 semanas también en el top 3, ¿no? Entonces, creo que este es el último tight end que te puede dar, como dice Chato, está en una ofensiva prolífica, seguirá, yo también creo que seguirá siendo la opción número 1 de Lamar Jackson, nada más que un pastel bastante más chiquito, pero ¿tú lo ves así también de cerca Mark Andrews y TJ Hockenson, Mau, o para ti la diferencia de ranking entre ellos dos sí está un poquito más abierta?
Yo sí los veo en un tier, en un grupo diferente, ¿eh? Digo, no tan lejos uno del otro, pero sí los colocaría en diferente grupo. Al igual que TJ Hockenson, Mark Andrews es un tight end que a mí no me grita upside, seguridad. Y con el ADP en el que está, prefiero optar por algunas opciones de running back, de wide receiver o incluso por ese quarterback que sí pueda tener upside y con AMI Code.
Ok, porque en la ronda 4, que es donde se está yendo Mark Andrews ahorita.
Ah, no, menos. Hablando. No, olvídalo. Pensaba que estaba en quinta. No.
Está en el 4-12. Entonces,
bueno.
Sí.
Sí, pero se está yendo con Lamar Jackson, Dak Prescott, Justin Herbert, Robert Woods, Dionte Johnson, Kenny Golladay, Miles Gaskin, por ahí se está yendo Mark Andrews.
Creo que okay. A esas alturas también prefiero lo que dice Mau, creo que, a ver, con esos jugadores prefiero apostar por Robert Woods, güey, prefiero apostar por Dak Prescott, prefiero apostar, no voy a decir el otro quarterback que me encantaría tener, Cooper Kupp, T. Higgins, Creo que prefiero a todos ellos como mi wide receiver 2, tal vez en la composición de mi roster, o incluso 3, que ir a buscar a Mark Andrews.
O sea, que tú estarías satisfecho, como dijiste ahorita, si Mark Andrews se va a finales de quinta, principios de sexta, Chato.
Yeah, o sea, llevármelo a finales de quinta.
O principios de sexta, correcto.
O sea, una ronda después de su ADP actual.
Sí.
Sí, ahí sí me lo chingo. fácil, porque sobre todo implica que pude agarrar uno de los que acabo de mencionar, ¿no? Muy probablemente.
Porque además yo creo, y ahorita Yaquita te pregunto a ti, yo creo que Kyle Pitts, que es el que sigue, y ahorita vamos a hablar de él, va a terminar con un ADP cercano al de Mark Andrews y al de TJ Hockenson, si es que el hype no se sale de proporción y termina hasta más alto, ¿no, Yaquita?
Y de acuerdo. Yo, digo, hablando de Mark Andrews, no quiero absolutamente nada de él. Sí entiendo el punto que es una ofensiva muy prolífica, pero hay un chingo de jugadores ahí, güey, ¿no? Seguramente de jugadores a la ofensiva de Baltimore tendré a Lamar Jackson en caso de que caiga mucho, por ahí una ronda 6 tal vez, pero no quiero a ningún corredor, no quiero a ningún receptor, no quiero a la cerrada. Creo que a diferencia del año pasado, que era Mark Andrews y Marquise Brown de repente, ahorita están Marquise Brown, Rashad Bateman, Talon Wallace, Sammy Watkins. O sea, hay muchas bocas que alimentar para un plan de juego que es totalmente basado por tierra, güey. Entonces, prefiero pasar yo de Mark Andrews, así sea el ADP que sea, porque tampoco creo que baje mucho, que caiga mucho, y prefiero apuntalar en otras posiciones y en otros nombres que me van a dar, creo, mayor techo.
Sí, tú eres el que tienes a Mark Andrews más abajo como el TN8. Primero preferirías a Noah Fant y a Logan Thomas antes que a Mark Andrews, ¿no?
Exactamente. Y porque creo que son opciones tal vez más constantes que lo que puede hacer Mark Andrews en 2021.
Ok, y ahorita va la siguiente pregunta, que es el siguiente Tyren que tenemos en la lista. Kyle Pitts, Yaka, tú eres el que lo tienes más alto como el Tyren 5, Mau y un servidor en 6 y Chatito en el 7. ¿Lo tienes en el 5? ¿Ya estás considerando que Julio Jones no va a jugar en Atlanta o incluso con Julio Jones en Atlanta?
Yo lo tengo en el 6, güey.
Ah, perdón, discúlpame, Chato, en el 6. ¿Tú, Yaquita, lo estás considerando con Julio o sin Julio en Atlanta?
Evidentemente sin Julio. Julio Jones no va a jugar en Atlanta. Yo estoy esperando que esta semana podamos ya tener noticias de Julio y del nuevo equipo al que llegue. Y lo platicamos un ratito la semana pasada en el episodio. Creo que Cal Pitts... a mí lo único que me da miedo de Cal Pitts es el hype desmedido que podría haber por un jugador que no hemos visto en la NFL. Por más que sea el talento que no se había visto desde nunca, tengo ciertas reservas, pero al final la situación y el ambiente dentro de Atlanta con Matt Ryan creo que le puede beneficiar mucho más a Cal Pitts de lo que podría ser Mark Andrews y todos los que vienen dentro de esa nebulosa.
De acuerdo. Mau, yo creo que el ADP de Kyle Pitts se va a estar con lo que digo, en el grupo de Andrews, TJ Hockenson y Kyle Pitts, que sería quinta ronda. Vamos a suponer que todos estos cabrones se van en la quinta ronda. Ahí estarías dispuesto a agarrar a Kyle Pitts. O sea, el techo de Kyle Pitts, ¿crees que para esta primera temporada esté ahí? ¿Ese potencial más bien? ¿O no?
A ver, bajo la idea que ya no esté ni Mark Andrews ni TJ Hockenson, probablemente sí prefiera a Kyle Pitts por upside. Pero quinta ronda, híjole, sí me animaría, lo preferiría en sexta. Y el punto es que Kyle Pitts es otro tipo de jugador. Esa es la realidad y lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo. Y si se da la salida de Julio Jones, el target share de Kyle Pitts va a ser enorme, porque piensen en él como un wide receiver y no como un tight end. Es un jugador muy atlético, con muy buenas manos, que domina la posición, es decir, la parte de receptor, no tanto la de bloqueo, y creo que Kyle Pitts va a dominar y va a ser un tight end top 5 este año.
Si están esos tres juntos y no se ha ido ninguno, ¿a quién preferirías entonces draftear, Mau? ¿Igual a Kyle Pitts?
No, a ninguno, prefiero ir por otra posición, pero a pesar de que lo tengo más abajo en mis rankings, creo que es el que tiene mayor upside y puede ser de esos jugadores que al final de cuentas, a finales de diciembre, principios de enero del próximo año, podamos hablar de Kyle Pitts como un jugador que te hizo llegar a campeonatos de fantasy.
¿Tú estás de acuerdo ahí, Chatito?
Sí, y está muy cagado que, a ver, no, nos dé miedo el hype desmedido, pero al mismo tiempo estamos hablando nosotros de ese hype desmedido y estamos poniéndolo sobre la mesa, ¿no? A ver, ¿qué puede ser Kyle Pitts? Potencialmente un top 5, un top 4. Creo que no le va a dar el volumen ni la novatez, por decirlo de alguna forma, para superar en circunstancias normales a Waller, Kittle o Kelce, ¿no? Ni para alcanzarlos. Nosotros mismos hablamos de todo lo que puede hacer Kyle Pitts, ¿no? Que fungirá más como un wide receiver que como un tight end, que tendrá volumen interesante en una ofensiva, a lo mejor un poco menos interesante con Julio. Pero es que emociona, güey. Dan ganas de tener un jugador así en tu equipo fantasy.
Sí, claro. Yo, te gana el corazón.
Te gana la emoción, güey. No,
Nosotros va a tener un Kyle Pitts en algún equipo, güey.
Yo creo que yo no, güey. Yo lo veo difícil. Por lo que estás diciendo
tú, Adrián. Emoción y que te gana, güey. Me dices que no.
No, güey. No, o sea, te emociona, güey, ese pedo. O sea, te emociona poder tener al jugador en tu equipo. Pero a fin de cuentas, creo que si se estaciona en el ADP que menciona Adrián, que no me parece una locura, ya lo estamos comprando en techo, güey. Veo difícil hacerme de Kyle Pitts este año.
Va a depender cuántos bacachos hay encima, ¿no?
No, los bacachos empiezan a partir de la ronda 5.
No mames, es la mentira más cabrón que has hecho en tu vida, Chato, güey.
Los bacachos, güey, son chelas y tequilas, cabrón.
Ah, ok. No me vengas a decir mentiras a mí, cabrón.
No, pero ¿cuál mentira, güey?
Bacachos, está bien.
¿Cuál mentira, güey?
Pero a ver, nada más para terminar, vamos a hacer un carrusel. Yaquita, en Dynasty, ¿a quién draftearías primero? ¿O quién sería tu tight end número uno? ¿Pitts o Kelce? Perdón, o Kittle. ¿O hay otro?
Sería Kittle.
Perfecto. ¿Chato?
Kittle.
¿Mau?
No sé, tengo que ir a mis rankings de Dynasty porque la verdad es que no me acuerdo.
Ah, en caliente.
Ahorita, pero bote pronto, Mau.
Acá el Pitts tengo como 4. Tengo a la, como llama Wilmar, a la Santísima Trinidad antes de Pitts.
Incluso en Dynasty.
En Dynasty, estoy hablando en Dynasty.
Ok. Yo también preferiría, para mí sí Kittle es el número uno en Dynasty porque ya es probado. O sea, me queda claro todo el potencial de Kyle Pitts, pero es probado ya Kittle, cabrón.
Y acuérdate, o sea, a pesar de que es Dynasty, no se trata de proyectar esto a 5 años.
De acuerdo,
güey. No sabemos qué va a suceder en esos rangos, güey. Yo creo que para mí el inmediata es la Santísima Trinidad, como dice Mau, que dice Wilmar.
Oye, Adrián, pero además, ¿tú qué vas a saber de Dynasty y tight ends?
Sí, no.
Vaya, güey, lo que está
venir a darnos lecciones.
Está pescando un trade, Adrián.
Caramba, Adrián, no puede ser posible.
Discúlpeme, no tengo aquí. Ay, sí. Palabras para hablar.
Quiero hacer disclaimer que estoy totalmente de tu lado en esa discusión tuitera, ¿eh? Totalmente.
Gracias, Mau.
No, bueno, obvio. O sea, además los trades son personales y le sirven a uno, a lo mejor aunque la percepción no sea de un buen trade para otros. O sea, dejemos de analizar los trades de los demás.
A ver, cuéntanos, Adrián, pon contexto, güey.
Sí, Mau y yo hicimos un cambio, jugamos una liga Dynasty, yo le cambié mi pick 108 de este rookie draft por TJ Hockenson. Mau, y creo que es importante el contexto, tiene a Darren Waller. ¿Y cuál es tu otro tight end, Mau?
Hunter, Henry y ya.
Ok. Entonces,
o sea, Mau tenía tres tight ends.
Waller, Henry y Hockenson en su equipo, donde en la liga nada más tenemos que alinear a un tight end, ¿no? Del flex lo puedes alinear si te da la gana, pero tenés obligatorio un tight end. Yo en mi equipo tengo a Jonnu Smith. O sea, puro potencial, Jonnu Smith, Blake Jarwin, Irv Smith, y agarré a Trautman, ¿no? Estoy acaparando el mercado del tight end. Pero mis receptores son Calvin Ridley, DJ Moore, Cortland Sutton, y me falta uno.
Bueno, deja de pederearnos tu roster y cuéntanos el chisme de Twitter, güey.
Y Tyreek Hill, ¿no? Mi equipo, desde mi punto de vista, se ve mejor con TJ Hockenson y esos 4 receptores que con Jonnu Smith y tener el potencial de o Rashad Bateman o el otro que se fue en esa ronda o justito después, el de Mississippi, que está en los Jets, Elijah Moore. Entonces yo dije, TJ Hockenson o Bateman y Elijah Moore, para mi equipo, pues mejor se acomoda TJ Hockenson, que es un tight end, como acabamos de decir, de tercer año. Mau dice que cambió a TJ Hockenson por el 108, y pues me llovió, no muchos tweets, pero sí hubo una cuenta ahí que me dijo que era un idiota, que lo llamara para que me explicara bien cómo se hacen los cambios en Dynasty, bla, 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 bla.
Un güey, pero a ver, pasa el tweet, güey, pásalo bien, güey.
A ver, como lo tienen ahí en la mano, es que yo no lo tengo a la mano.
Yo no entendí ni madre, ¿eh?
Para variar, Yaquita.
Yo no entendí ni madre, pero coincido con el tweet.
No sé ni qué dice, pero coincide. Este,
no es cierto,
sí.
No es cierto.
Digo, él dice que sí, que yo cometí un error, que por favor que jugara en su liga para que fuera incauto en su liga también, ¿no? Este,
esta ya, yo tengo el tweet, se los puedo
¿ya
leer.
¿Ya tienes?
Ah, léelo. Ya, ¿no? El tengo. Único experto en español, cuando quieran nos da clases, entonces pues me tocó recibir clases.
Aquí, de... aquí dice, ahorita no sabes el verdadero estatus, está chingón, güey, a ver, qué buen, a ver, ahí va. Con mucho gusto te ayudo para que te vaya bien en tu liga, amigo Alpanseque. Ya estás invitado a cualquiera de mis ligas Dynasty, aceptamos con gusto ese tipo de regalos de picks. Y Adrián replica, gracias por la ayuda, pero voy tranquilo a haber cambiado a TJ Hawkinson por Bateman. Tengo a Ridley, Tariq, bla, 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 todo su pedereo de roster. Uh-huh. Y le contestan, ahorita no sabes el verdadero estatus de tu equipo. Ah, chinga, pues la neta, yo creo que cuando sabes el verdadero estatus de tu equipo es ahorita, ¿no?
Pero bueno. Ah, pues igual en 3 años, ¿no? A lo mejor lo sabes, ¿no?
Vas a empeñar el futuro por un campeonato, güey. No mames, o sea, Rashod Bateman te iba a poner del otro lado, güey.
Sí. Game winner, sí, no. Era la pieza que le hacía falta.
Pues para mí sí.
Además, digo, pues Adrián le dio algunos nombres. ¿Cómo es posible que quien le responde el tweet sepa absolutamente cuál es el roster completo de Adrián para saber que Rashod Bateman lo iba a llevar al campeonato? Es increíble. Pero bueno, en fin.
Pero estuvo interesante. Pero volviendo al tema de los tight ends, que es lo que nos atañe aquí. Kyle Pitts y el tema de Dynasty, y para terminar la discusión con Kirill, sí, es mucho potencial, pero esta Santísima Trinidad ya está probada, volumen, talento y rol en su equipo, y eso es muy importante a la hora de draftear Redraft y Dynasty, cabrón. O sea, si tienes idea de un valor, no a futuro, sino presente cuando estás drafteando a uno de estos cabrones.
Claro.
El siguiente que tenemos, y yo creo que aquí es donde empieza la bandada de percepciones del rol que vamos a tener en el equipo. Después de Kyle Pitts, tenemos en el número 7 a Dallas Goedert, y ahí lo tiene Chato en el 6, Mau y yo en el 7, y Yaquita en el 9. Desde mi punto de vista, Zach Ertz no va a jugar con los Eagles esta temporada, por eso para mí Dallas Goedert está como el Tyrant 7, y lo tengo con ese descuento porque ya no es Carson Wentz, que vimos lo que hacía Carson Wentz con su Tyrant, Ertz y Goedert, ahora se llama Jalen Hurts, y para mí eso le pega a Dallas Goedert, pero Dallas Goedert es un Tyrant con talento, en una situación de un equipo que puede tener un volumen interesante porque la competencia en wide receivers, aunque hay varios, tampoco es que haya un alfa que le pueda hacer. Y la otra que le pega a Dallas Goedert es que ya no está Doug Peterson, que era el que utilizaba los tight ends de una manera fuerte, entonces hay que ver cómo va a utilizar estos nuevos head coach, cómo le va a dar el uso a esos tight ends. Pero creo que Dallas Goedert es alguien que en rondas tardías también te puede responder. A ver, Chatito, tú que lo tienes en 6, ¿qué positivo le ves a Dallas Goedert? Que incluso lo
primero tiene, que, bueno, perdón, qué bueno, 7. Qué bueno que me dejes hablar de él, pero lo tengo en 7, ajá. A ver, sí, Doug Peterson es quien más utilizaba formaciones con dos tight ends. Filadelfia es el equipo de las últimas 3 temporadas que más formación, más personal, 12. Más personal 12 ha tenido, ¿no? Pero ahorita el tema es que Dallas Goedert no necesita formaciones con personal 12 para ser el tight end 1 de Filadelfia. Creo que, pues, no sé, no veo nada que defender en este punto. Creo que Dallas Goedert ha demostrado a lo largo de las últimas 2 temporadas, sobre todo, que ha promediado prácticamente 4 recepciones por partido y que ha tenido volumen suficiente como para poder considerarse alguien a tal vez perseguir. Yo no quiero utilizar el término perseguir porque eso muchas veces implica que tengas que ir a buscarlo de manera activa o pagar demasiado caro por él. Pero creo que una alternativa para como el rank en el que está, en el ranking 7, ahí estacionado entre Kyle Pitts y Noah Fant, puede ser interesante. La ofensiva de Filadelfia, no sé todavía qué esperar de ella con un año completo de Jalen Hurts, pero creo que Dallas Goedert tiene por lo menos su rol asegurado como el tight end que será el que más involucramiento tenga en dicha ofensiva. Ya hay varios rumores ahí de trades por Zach Ertz, entonces Dallas Goedert creo que tiene su lugarcito ahí asegurado como el tight end a tener en caso que quieras perseguir a alguno de Filadelfia.
Sí, porque la temporada pasada Dallas Goedert promedió 5.9 targets por partido y Zach Ertz 6.5. Incluso Zach Ertz todavía, digo, jugó 11 juegos contra... Bueno, los dos jugaron 11 juegos, pero incluso con eso Dallas Goedert se vio mejor que Zach Ertz. Mau, para ti sí está, o sea, porque tú igual tienes a Geder uh-huh. de 7 y a Fant de 8. ¿Sí hay mucha diferencia entre ellos dos o sería algo más o menos similar?
No, algo similar, ¿eh? Dos ofensivas con incógnitas, los Eagles con Jalen Hurts y los Broncos, pues, pensar en Drew Lock o en Teddy Bridgewater, todavía no lo sabemos. Creo que en cuestión de talento, Noah Fant tiene una ligera ventaja, pero Dallas Goedert conoce muy bien este sistema, creo que puede desarrollar una buena química con Jalen Hurts, le puede dar esa explosividad. Al final de cuentas, a pesar de la llegada de Devonta Smith, no hay que olvidar que a esta ofensiva le hacen falta o le hicieron falta muchas opciones aéreas y Dallas Goedert puede terminar siendo uno de los principales targets de Jalen Hurts. Que sí, con las incógnitas de su brazo y demás, pero creo que en rutas cortas se puede ver beneficiado y Dallas Goedert generar esas yardas después de la recepción. ¿Cuál creen que sea el ADP de Dallas Goedert que se ajuste? Es decir, ahorita está como tight end 11 en la 904, me parece un bueno, cierto regalo ahí.
Sí, a mí me gusta ahí.
Yo también creo que lo veo barato ahí.
Yo también.
¿No deberá subir? Es que insisto, los ADPs a estas fechas, el año pasado yo ya los veía como muy estables. Y este año ha ido más lento. Kyle Pitts
vamos, está yendo estábamos como mucho, en 12. Estábamos mucho menos ocupados a estas alturas del año pasado.
Sí, como que la gente ya se ocupó más este año y está haciendo menos mock drafts. Puede ser sí. una razón, ¿eh? Chato, por supuesto, sí.
Sí, no, yo creo que sí se va a quedar ahí en la 9 por lo mismo. No. Creo que por name value... No ahorita voy contigo, Yaquita, pero creo que por name value no es el que tiene el nombre más flashy porque siempre estuvo a la sombra de Zach Ertz. Pero a ver, Yaquita, tú tienes a Noah Fant por arriba de Dallas Goedert. Me gustaría entender un poquito por qué. Porque para mí Noah Fant sí hay una diferencia. Hay una persona que se llama Jerry Jeudy, Courtland Sutton, que creo que son más talentosos que lo que tiene Filadelfia. Quitando a Devonta Smith, que es rookie, tanto Jerry Jeudy como Courtland Sutton ya tienen uno, dos, tres años, el otro dos años. Y Drew Lock no es que me... O, bueno, si es Teddy Bridgewater puede ser, pero Drew Lock no me da mucha confianza.
Entonces, Teddy Bridgewater, güey. Eso no tiene ni que entrar en discusión. Bueno, ya luego no lo platicamos. Lo bueno, ya no lo platicamos la semana pasada, güey, pero es Teddy Bridgewater.
Vamos bueno, a ver. Entonces tú, Yaquita, ¿crees que es Teddy Bridgewater y por eso es Noah Fant?
A ver, los tengo así rankeados porque tenía que rankear, güey, ¿no? Y pues eran los que entraban en ese tier, digamos. No me gusta ninguno de los dos. Creo que Noah Fant, a pesar que tiene a Jerry Jeudy y Courtland Sutton, y ninguno de los dos quarterbacks que tiene me gustan, creo que son tan malos sus quarterbacks, tanto Drew Lock como Teddy B, que creo que se van a apoyar un poquito más en Noah Fant que lo que pueda hacer Jalen Hurts con Dallas Goedert. Al final no me gustan, no va a tener a ninguno de los dos en mis equipos. O sea, si tuviera que escoger alguno, prefiero a Noah Fant porque... Creo que eso, otra vez lo repito, güey. Creo que se van a apoyar un poquito más en él que lo que pasó a Jalen Hurts. Pero no drafté, en mi consejo, a ninguno de estos dos ustedes.
A ver, puedo hacer un apunte rapidísimo. Saben que sí, a mí que me gusta muchísimo un chico y creo que es lo que más me gusta de lo que hemos hecho hasta el momento del episodio. Que ya estamos en la época del año en la que a Yaka no le gustan los jugadores. Me fascina, güey. O sea,
le dan pavor. Tenemos llegada donde sí. le dan pavor.
Sí, no, pero güey, es chingoncísimo, güey, porque se viene otra vez el... No todos
pero,
tienen valor,
pero, güey. Pero, o sea, ¿ustedes sí les gustan o qué chingos?
No, pero no, estoy diciendo que me encanta que llegue el punto cuando a ti ya no te gustan los jugadores.
Eso sí, eso que ni qué, güey, y no me gustan. Y en esas rondas no me gustan ninguno, güey. Hice un mock draft y justamente la ronda 7, 8, 9 yo decía, no mames.
No seleccionas nada.
Nada, güey, nada. Güey.
A la paso chingada. Sin verga, autopic.
Y por ejemplo, en este mock que hice hoy, Dallas Goedert se fue en el 7.7.
Muy okay. temprano. O sea, creo que ese es su ADP.
Exacto.
Que vamos a ver en agosto. Y yo a ese precio. No, ya está que pasar. A pesar sí. de que se vaya como el Titan 7 u 8, ¿no? O sea, en cuanto a ranking u orden, sí se iría conforme a la lógica. Pero en la ronda 7 me parece pagar mucho por un Titan.
Y de todas formas, ¿sabes qué, Mau? O sea, sí. si draftemos un tight end ahí, en ronda 7 y 8, no hemos aprendido nada.
Sí, de acuerdo.
La neta, güey. O sea, sí. O sea es algo histórico. O sea, ahí están los números y las estadísticas año tras año, donde este tipo de tight ends, y el año pasado lo vimos con Hayden Hurst, con Tyler Higbee, con... ¿Quién más te gusta, güey? Con Gronk, con Evan Engram.
Con el propio Noah Fant.
Exacto, güey. No te van a jalar, te van a. O sea, estás sacrificando un pick que te puede dar muchísimo más valor que lo que te pueden dar estos güeyes.
Yo estoy de acuerdo. Yo voy a seguir con mi cantaleta de no es tanto la ronda, sino el sector de Tyrants, güey. Y generalmente los Tyrants en irse drafteados entre la posición 6 al 10 son güeyes en los Bust. Que inviertes picks altos, exacto. Post. Picks altos que no te representan mucho valor de retorno.
Aquí es que para el que. Como tal.
Ajá, exacto. Pero estás pagando muy caro, ¿no, Mau?
Sí.
Creo que el único que podría romper tal vez eso este año es Kyle Pitts, güey, que lo tenemos tal vez como el. Lo tenemos rankeado con consenso como el 6. Y si lo veo, puedo dar un saltito hacia adelante, ¿no? Pero o sea, los demás.
Si te encuentras a Kyle Pitts siendo seleccionado como el Titan 6 o 7, por ahí de la ronda 7, con.
Ah, ya es otra
compañeros
cosa.
Compañeros de liga incautos, eso es un robo a mano armada.
De acuerdo, sí, Kyle Pitts se va a ir en la 5.
Sí, creo que ese va a ser su valor. Sí, su ADP, pues más que
y valor. Creo que este año esa máxima se aplica, Chato, de la 7 a la 12. O sea, Dallas Goedert, Noah Fant, Logan Thomas, Robert Tonyan, Tyler Higbee, Mike Gesicki. Todos esos, si los estás drafteando entre la ronda 7 o 6 a la 9, puede ser que te salgan muy caros y es mejor entonces ir por el potencial de Irv Smith, de Blake Jarwin, ¿no? Incluso Jonnu Smith ya cayó hasta el 16, puede ser interesante con New England, a ver qué pasa ahí. A mí Jared Cook puede ser alguien interesante con los Chargers ahora que no está Hunter Henry, ¿no? Ese tipo de
cosas. No, tampoco.
¿Sabes qué me interesa? Y a lo mejor para no irnos jugador por jugador, uh-huh, que cada quien diga sus tight ends que tiene del 7 al 12, porque creo que aquí sí puede haber discrepancias importantes y podemos discutir este grupo como los tight ends a evitar en rondas medias y después pudiéramos hablar de quienes creemos que pueden ser sleepers para últimas rondas.
Va, me gusta. Empieza usted, Mau.
Va, bueno, a ver, yo en el 7 tengo a Dallas Goedert, justo el que estábamos hablando. 8 tengo a Noah Fant. En el 9 tengo a Logan Thomas. En el 10 tengo a Irv Smith. Ahí ya me pasé a la segunda categoría, pero yo lo tengo muy, muy alto. Y en el puesto 11 tengo a Mike Gesicki. Y por último, en el 12, a Robert Tonyan, que de este grupo es el que más temor me da por la regresión que tendrá de touchdowns.
Sí, 11 touchdowns con 52 atrapadas no la vuelves a hacer en 1,000 años.
De acuerdo.
Pero de acuerdo. A ver tú, Yaquita, ¿cuáles tienes tú entonces del 7 al 12?
A ver, yo en el 7 tengo a Noah Fant, que no lo quiero. En el 8 tengo a Mark Andrews, que ya hablamos de él. Tengo a Logan Thomas en el 6, pero ahorita hablamos de él porque, a ver, o sea...
Si lo quieres.
Lo tengo muy alto porque tampoco sabía de dónde escoger. Seguramente lo va a bajar. O sea, creo que lo que vimos de Logan Thomas el año pasado con Alex Smith... Alex Smith históricamente se apoyaba muchísimo en sus tight ends, ¿no? Fitzpatrick no lo va a hacer tanto y no lo ha hecho tampoco tanto a lo largo de su carrera. Entonces solamente va a bajar a Logan Thomas, no lo va a querer tampoco en ninguno de mis equipos. En el 9 tengo a Dallas Goedert, en el 10 tengo a Blake Jarwin, que ese sí me gusta y mucho. Creo que podría ser un tight end de pasando la nebulosa de rondas que podrás agarrar y que creo que podría ser bastante productivo. En el 11 tengo a Robert Tonyan, que no me gusta, coincido con Mau. Y en el 12 tengo a Tyler Higbee, que creo que podría ser también un buen pick de valor para esta posición.
Dependiendo obviamente de la ronda, ¿no?
Obviamente, sí.
Ok. ¿Tú, Chatito?
Yo, mi tier 3 de tight ends lo rompo con Noah Fant, ¿no? Noah Fant es el último en el 8, donde tengo a Hockenson, Pitts, Goddard y Fant, que veo antes de entrar a la maraña asquerosa y terrible que es la posición. Uh-huh. Tengo en orden, a partir del 9 y hasta el 17, en un mismo tier, a Robert Tonyan, Logan Thomas, Mike Gesicki, Tyler Higbee, Jonnu Smith, Irv Smith, Evan Engram, Rob Gronkowski y Hunter Henry. Todos ellos con muchísimas interrogantes, con uh-huh, cuestiones de volumen proyectado, de desempeño, de estar en ofensivas que son primordialmente terrestres, de competencia por targets. Robert Tonyan a pesar de que lo tengo como 9, evidentemente también me da pánico por lo que representa el volumen de touchdowns que tuvo contra los Tigres que tuvo. Logan Thomas debe ver mucha más competencia de targets y menos participación en la ofensiva con un Tonyo Gibson evolucionando, con J.D. McKissick que sigue comandando gran volumen de los targets. La llegada de Curtis Samuel no es poca cosa y Terry McLaurin ya ni hablemos, ¿no? Mike Gesicki también le llega bastante competencia con Jalen Waddle y Will Fuller. Creo que habrá una evolución de Tua, pero no suficiente como para que replique lo que hizo el año pasado. Tyler Higbee ya me la aplicó el año pasado, entonces muchas gracias. Jonnu Smith creo que tiene, junto con Hunter Henry, podrían tener algo, no sé de qué manera, pero por lo pronto no creo que vayan a poder escalar a un nuevo nivel. Irv Smith sí me intriga, pero sin invertirle capital importante de draft. Y para Evan Engram, pues una temporada completa de Saquon Barkley y la llegada de Kenny Golladay, pues creo que le quita mucha Stone, proyección. ¿No? Nah, que Kadarius Stoney no le va a competir a Evan Engram, pero...
No. O sea, que Evan Engram es Pro Bowler.
Evan Engram es Pro Bowler, exacto. No. Kadarius Toney que se preocupe primero, güey, por si quiere acercársele a Sterling Shepard.
Sí, claro.
Kadarius Toney está muy lejos de ser ahí.
No, pero lo que me refería es que llegaron dos bocas nuevas que alimentar en los Giants. Bueno, tres, porque no estaba Barkley la temporada pasada. Entonces, Barkley, Gono y Kadarius Toney son tres bocas nuevas que alimentar en ese.
Barkley va a tener, muy probablemente, puede tener más de 100 targets, güey, como ya lo ha hecho antes, güey.
Uh-huh. Si Evan Engram con el volumen que tuvo no funcionó.
Terminó el 15.
Ahora, ¿no? Imagínate con menos. No, fue uno de los tight ends más ineficientes en la NFL. Pero, y ahí sí un gran pero, si me lo encuentro en una ronda 14 o 15.
Sí, porque no estás pagando nada.
Exacto, gratis. Sí, claro. Por gratis, supuesto, bienvenido. Gratis. En Evan Engram, claro.
Sí, por supuesto. De acuerdo. Sí, yo tengo en el 7 a Gethert, en el 8 a Tyler Higbee, en el 9 a Robert Tonyan. A mí Tonyan me preocupa, o sea, definitivamente va a bajar su eficiencia y creo que por eso del Tyrant 3 baja al 9. Lo que me puede dar tranquilidad un poquito de Robert Tonyan es que es de la noche al día o del día a la noche su uso de la mitad de la temporada para adelante. O sea, cuando Aaron Rodgers y Matt LaFleur se dieron cuenta del uso que pudieron hacer a Tonyan, entonces ahí sí le dieron un protagonismo dentro de la ofensiva de los Packers, ¿no? Entonces, si esa tendencia sigue, Tonyan puede ser un tight end utilizable, pero vuelvo a lo mismo. Nunca en la vida con 50... O sea, Tonyan tuvo 59 targets, 52 atrapadas, 11 touchdowns. Eso no va a pasar más nunca. Después de Tonyan tengo a Mike Gesicki, las mismas razones que tú dices, Chato. Después Jared Cook en el 11. Creo que Jared Cook puede ser así, ronda 13, 14, gratis. Jared Cook en los Chargers con esa ofensiva sin Hunter Henry puede ser una sorpresa agradable. Después está Noah Fant, a mí sí me preocupa Jerry Jeudy, compañía, y Drew Lock, yo sí creo que va a ser Drew Lock. Y después está Irv Smith, Logan Thomas, Evan Engram, Blake Jarwin, Rob Gronkowski, Jonnu Smith, Austin Hooper, y Hunter Henry cierra en el número 20.
Entonces, para que la gente sepa, Jared Cook, que tanto mamás, es donde más o menos coincidimos todos, güey. O sea, Chato lo tiene en el 28. Chato en el 24, Mau en el 28 y yo en el 18, güey. Tú en el 11, güey. Entonces,
Yo lo de Jared Cook no logro entender.
Yo tampoco, güey.
Está bien. Pero eso no quiere decir que lo mame, nada más para aclarar, porque esto...
Tú tienes en el 11, güey. Eso es mamarlo
también. Güey, y estamos hablando que es la misma nebulosa del 11 al 20.
No, Jared Cook es otra nebulosa, güey.
Yo te voy a defender, Adrián, aquí ya, no, ya me cago. Ya, no,
en el 24, güey.
Ya sé, güey, y te voy a decir algo precisamente por qué lo voy a defender, güey. Ahora que he estado trabajando mucho en las proyecciones, no me preguntes cómo ni por qué, güey, pero en ligas de puntuación estándar y Happy PR, Jared Cook se cuela al top 10, güey, con mis proyecciones. Yo, evidentemente no tuve los huevos de ponerlo ahí rankeado, güey. Pero sí hay un camino, güey. Sí hay un camino.
Claro, Hunter Henry la temporada pasada era 6.6 targets por
partido. Sí, güey, pero Hunter Henry no es Jared Cook, güey. Jared Cook, exacto, es el típico tight end, güey. Que año con año la gente como tú, güey, por algo lo maman, no sé por qué.
¿Pero y tiene sus dos. Lo mamo, cabrón. Estoy hablando
lo tienes en el 11, güey. Lo tienes en el 11 y lo estás mamando. Para mí es mamarlo eso, güey.
Y... Estás diciendo mamadas. Pero
no, les dije que ya estaba chingona la temporada, les dije, güey.
Sí, claro.
Bueno, mamadas. Ajá.
Déjame acabar mi punto, Adrián. Jared Cook, güey, desde que estaba en donde tú me digas, porque pasa por un chingo de equipos, güey, en Green Bay, en New Orleans, todo el mundo dice, güey, puta ojo con Jared Cook, y te da el cabrón dos o tres partidos chingones y medio chingones, y de ahí desaparece, güey. ¿Qué te da pensar que en los Chargers va a poder ser top 12, güey? No hay forma.
Cabrón, 6 puntos fantasy por partido, eso es un tight end top 12, y eso fue lo que hizo la temporada pasada.
Ojo, ya que estás diciendo medio mamadas también, güey. Jared Cook, fuera del año pasado que terminó en 17, 2019 terminó como el Tyrant 7.
2019 terminó como el Tyrant, ya te digo.
17, sí, güey.
A ver,
2018 Tyrant 5, güey.
6. El 2019 el Tyrant 6. El 2018 fue el Tyrant 5.
Es un vegetal.
Está
Betabel.
También hay que saber que Jared Cook el año pasado, la gran mayoría de sus puntos fantasy vinieron por touchdowns. El 33% claro. Terminó con 7 touchdowns, siendo el sexto mejor. En todas las métricas, en la que mejor se posiciona, además de la de yardas por recepción y yardas por target, porque fue utilizado a profundidad en ocasiones por Drew Brees, es en la de touchdowns. Ahí está en top 10. En todas las demás, los números de Jared Cook son espantosos. Jared Cook está acabado. Y yo no sé por qué asumimos, perdón, falsamente, que sí, ante la salida de un tight end como Hunter Henry, va a llegar Jared Cook a absorber exactamente lo que hacía Hunter Henry. Yo aquí estoy con Jaka porque creo que la calidad del jugador dictamina también mucho el volumen que le van a dar los coaches y los quarterbacks. Y no porque Jared Cook llegue a tapar ese hueco de Hunter Henry, va a tener el volumen de Hunter Henry. Yo creo que ese volumen va a tener que ser repartido en Austin Ekeler, en ocasiones a Keenan Allen y también a Jared Cook.
Y Mike Williams también puede subir su volumen.
Es diferente la utilización con Mike Williams. Yo lo veo más como arma profunda a Mike Williams. Muy mala arma profunda, por cierto, pero su rol es diferente. Pero yo sí esperaría... Sí. Que gran parte, al menos el 20% de los targets de Hunter Henry vayan para Austin Ekeler. Y eso, estamos hablando ya de un número impresionante de targets para Austin Ekeler este año.
Austin Ekeler es el segundo running back.
Ah, sí.
Indiscutiblemente. Sinceramente, no me gusta para nada.
A mí tampoco, pero a mis proyecciones sí, y eso me caga.
Y tienes que hablar seriamente con tus proyecciones, chat.
Tengo que hablar seriamente conmigo mismo.
Sí. Nada más para contestar el argumento de Jaka, no lo mamo, es un pick poco sexy, no lo voy a tener en mis equipos, pero en la ofensiva que está, y el Tyrant 12, cabrón, son 6 puntos fantasy por partido. Hay un camino para que Jared Cook llegue ahí.
Espérame, ¿no lo vas a tener en tus equipos a pesar de tenerlo Tyrant 11 y que te lo puedes llevar gratis en draft?
No, porque probablemente me va a llevar otro Tyrant antes que me da un mejor techo. Lo que no tiene Jared Cook es un techo. O sea, Jared Cook es touchdown dependiente, ahí estoy de acuerdo con ustedes.
Pero si lo ves...
Pues bájame a tu rankings, güey.
¿Por qué no va a bajar de mis rankings? O sea, cuando yo creo...
Quita, tú tampoco lo tienes tan bajo, güey. O sea, como para... Tú eres el segundo que más lo mama aquí, güey, aparentemente.
Pero están en el 18, güey. En el 18 vale nada.
Cabrón, pero del 11 al 20 son pequeñeces de diferencia ya acá. O sea, yo prefiero tener el upside de Blake Jarwin, sí. Aunque, perdón, Blake Jarwin trae un riesgo con CeeDee Lamb, que sí demostró que no necesariamente lo teníamos. Y teníamos CeeDee Lamb, a Amari Cooper... Y Michael Gallup siguen en ese equipo. Sí que Elliott va también a demandar targets de Dak Prescott. Entonces el riesgo de Blake Jarwin también está presente. O sea, de ahí para abajo todos pueden salir.
Y más Dalton o menos Schultz, güey.
Y Dalton Schultz, que también demostró la temporada pasada. Entonces, de ahí para abajo, güey, sí, los mamo todos igual, si lo quieres ver de esa manera. No me encanta ninguno. No. Por eso los tengo entre el 11 y el 20, güey.
Nada más, históricamente, cada vez que Adrián mama un Tyrant, es una cagada.
Por eso te estoy diciendo que no mamo a Jared Cook.
Porque ahorita ya no lo quisiste decir, güey, pero en tus rankings lo estás mamando.
Está bien, Yaquita. El ranking que mamo esta temporada para que no lo agarre nadie por la paz del podcast, cabrón. Pero lo que yo proyecto a Jared Cook es eso, 6 puntos por
partido. Entrale a la polémica, güey. Ese es ya junio, ya temporada de polémica. Mándalo a la chingada tú también, cabrón.
Es más, espérame. Abrámoslo a debate de la manada. Que nos digan en Twitter después de haber escuchado el podcast, si son Team Jared Cook o no Jared Cook, por favor.
No, pues van a ser no Jared Cook.
¡Oh, obviamente. Qué bueno, pues. Obviamente, ¿puede haber alguien de tu lado,
yo no soy
Adrián?
Team Jared Cook, pero yo no soy
Team
Jared
Cook. Tú tienes en 11 en tus rankings, Adrián.
Y eso no, no.
Eso es Team Jared Cook, güey.
Cabrón, yo cuando no, güey, yo estoy viendo el comportamiento de un equipo, cómo usa su tight end, la cantidad de pases que hacen. O sea, no mames, güey. Jared Cook va a ser usado por los Chargers. Así de sencillo. Me gusta. No, lo quiero draftear. No. Pero, puta, la historia está ahí. Chequen cómo han usado los Chargers. Y sé que antes era Antonio Gates. Y estamos hablando de Hunter Henry. Y no se compara ni Gates ni Henry con Cook. Y que Cook está viejo, sí. Pero Cook ha demostrado en otros equipos, touchdown dependiente, que hace puntos fantasy y ha terminado. La temporada pasada es la última, la más reciente que no terminó en el top 12. Antes de eso, Tyren 6, Tyren 5. Con todo y la mierda que a mí nunca he tenido Jared Cook en ningún equipo, no me gusta Tyren. Pero la historia, puta, el uso de los Chargers, más lo que ha hecho Jared Cook en otras temporadas, pues para mí sí está ahí en el 11.
11, 12. Ya se enojó Adrián por Jared Cook.
Ya lo hiciste en cabrón a la pinche yaca. Yo creo que, mira, el único camino, y aquí revisando mis proyecciones de por qué no tenía puta idea, por qué estaba sucediendo esto, es la eficiencia que mencionas, ¿no? O sea, las yardas por target y las yardas por recepción. Uh-huh. Porque el volumen no lo veo. O sea, yo no lo veo teniendo más allá de 4 targets y puta, con esfuerzos, güey, por partido. No lo veo ni siquiera llegando a los 4 targets por partido. Uh-huh. Pero creo que parte de lo que dice Adrián, pues, tiene mucho que ver con eso, güey. O sea, la diferencia en puntos entre el Tyren 10 y el 20, en total, al final de la temporada, les aseguro que no va a ser ni 20 puntos, güey. Entonces yo creo que ahí es más interesante ir a buscar el upside, güey, que ir a buscar al Betabel Jared Cook.
Claro, o sea, el tema no es, o sea, no es la diferencia entre el 11 y el 20. Si no hay tanta diferencia, pues yo por eso no tengo ningún problema en colocarlo como 20, pero a lo mejor no tiene problema colocarlo como 11. Está bien.
De acuerdo.
Pero no tiene ese upside. Yo preferiría poner en 11 en mis rankings, porque en mis rankings normalmente favorezco a aquellos que tienen upside. Pero bueno, también se vale establecer pisos, y si Jared Cook cree que tiene ese piso, es válido, ¿no? Yo simplemente no lo veo. Pero bueno, creo que ya fue mucho tiempo de Jared Cook y no hemos hablado
de Sleepers. Sí, no mames, el podcast,
o sea, el podcast de Jared Cook, imagina, o sea, alguien intrascendente en fantasy en 2021.
Ah, no, falta Mercedes Lewis, güey, entonces se emociona.
No, y si quieres nos vamos a Tim Tebow también, entonces, de una
Exacto,
vez.
Exacto, güey.
Ah, ¿me estás diciendo que no íbamos a hablar de Tim Tebow?
Pues aprovechemos para cerrar el podcast y hablar de Tim Tebow, por favor.
No, güey, por favor no, güey.
No, gracias. Mejor miren, yo les voy a dar un listado de sleepers, ¿no? Del rango también del 20, que vale la pena buscar. Irv Smith, Blake Jarwin, Cole Kemet, ¿quién más? Gerald Everett, me Frisker. Gusta. El propio Tyler Higbee, Anthony Frisker y Adam Trautman.
Me gustan tus... Sí, esos son los míos también. Trautman, Irv Smith, Firkser, Blake Jarwin... Ahí, para mí esos son los tight ends que yo draftearía, buscaría draftear en últimas rondas. Que no me cuesten caro y si no jalan, pues como siempre, cabrón.
Y un mensaje para todos los comisionados, perdón Adrián, nada más rápido. Un mensaje para todos los comisionados. Si hay alguien en su liga que elige a Tim Tebow en el draft, por favor destiérrenlo de su liga.
Al exilio.
Al exilio.
De acuerdo.
Sí, mira, yo güeyes con potencial que veo fuera del top 12 tal vez, poniéndola ahí en la lista. Irv Smith creo que tiene upside. Uh-huh. Jonnu Smith y Hunter Henry creo que tienen upside. A lo mejor lo limitado entre ellos, pero puede que uno de ellos...
Destape.
No sé, destape. Cole Kemet me fascina. Cole Kemet me fascina y creo que puede ser una muy grata sorpresa. Puede ser probablemente un tipo Logan Thomas del año pasado. Uh-huh. No me gustaría descartar de toda Gerald Everett con Russell Wilson y Adam Trautman, como muy, muy profundo, pero ese ni siquiera tiene por qué irse drafteado por ningún motivo.
¿Tú ya quitas algún sleeper que no hayan nombrado?
Voy a dar un nombre, Cole Kemet. Me fascina Cole Kemet. O sea, creo que, y lo hemos platicado, Justin Fields tiene que ser el titular en ese equipo. Si por algo Matt Nagy pone a Andy Dalton las primeras semanas, se va a ir Andy Dalton, más temprano que tarde, y Justin Fields con Kemet con Justin Fields me fascinó. A mí Gerald Everett es pues sí, la opción de tight end en Seattle, pero nunca han sido productivos los tight ends con Russell Wilson, entonces tampoco le veo mucho, pero bueno, si voy a dar un nombre es Colquemet.
Yo creo que Jonnu Smith, como dices tú, Chato, le pueden dar un uso diferente en el equipo, o sea, Jonnu Smith puede alinear como corredor o más abierto, o sea, creo que Jonnu Smith pudiera ser, dependiendo de su ADP, pero tiene mucho nombre, y a mí el que más me gusta es el otro Smith, Irv Smith, y Kemet y Firkser. Creo que Firkser, si no llega Julio Jones, obviamente, puede ser alguien interesante, pero esos son los sleepers. Pues muy bien, creo que quedó bueno el episodio, con polémica, como quería la manada. Yaquita ya me dijo que yo mamo un jugador que nunca he dicho que mamo. Ya yo dije por qué no lo mamaba. Se terminó convirtiendo en el...
Pero tienes en el 11, güey, es porque lo mamas, güey. Ya, okay. Punto.
Si no queremos agregar más de jugadores o de tight ends que no hayamos nombrado, señor Mauricio Gutiérrez, por favor, despídase de la manada, caballero.
Muchas gracias, manada. Les mando un fuerte, fuerte abrazo. Nada más para redondear y hacer promoción. Estoy obsequiando un lugar en el Scott Fish Bowl. Vayan a mi Twitter, @mgutierreznfl. Entren ahí, el tweet fijado, ahí está la dinámica. Si a alguien le interesa jugar el Scott Fish Bowl, es momento de poder ganarse su lugar. Al ganador lo estaré anunciando este viernes 4 de junio.
Y está buena tu dinámica, Mau. La verdad que sí, padrísima tu dinámica. Muchas felicidades. Y manada, para eso están los rankings, que se me olvidó decir, o sea, se me olvidó hacer promoción directa de los rankings. Entren a Estadio Fantasy. Ahí están los rankings en consenso para que ustedes se puedan hacer su criterio y puedan ver dónde tenemos posicionado a cada uno de los tight ends en este caso y hagan su propio criterio. Yaquita, despídase la manada, señor.
Amigos, un gustazo. La verdad es que disfruté muchísimo el episodio. Si esto pasó con tight ends, espérense, por favor, a los episodios de las divisiones, güey. Que va a ser una auténtica gozada. Ya serán en las próximas semanas, seguramente. Y pues nada, por favor, manden sus tweets si son Team Jared Cook o no Team Jared Cook. Los estaremos ahí viendo y analizando. Y pues nada, amigas, por todo, me pueden seguir en Twitter como J.R. Yaca. Saludos.
Gracias, Yaquita. Chatito, vámonos.
Les voy a poner de una vez mi pronóstico para esa encuesta de Team Jared Cook contra lo Team Jared Cook. Pues, si le va bien a Jared Cook, tiene un 5%, güey.
De acuerdo.
De éxito. Me encantó el episodio. Jamás imaginé que me divertiría tanto hablando en un episodio dedicado casi en el 90% a Jared Cook. Ya vendrán más mandrakes, más discusiones, más cosas más interesantes. Pero por lo pronto me voy muy contento. Andy también me pueden encontrar en Twitter, en Chato Romero FF, para estas y otras cosas. Les mando un gran abrazo.
Manada, gracias por escuchar y aguantar las sandeces que decimos en este podcast. Como pueden ver, la diversión no falta. A mí, para preguntas de Jared Cook y los targets, los 130 targets de los Chargers, me pueden preguntar ahí en @alpanseque. Y les encargo muchísimo un review en este podcast si lo escuchan por Apple Podcast. No se olviden que se les quiere muchísimo. Cuídense. Bye, bye.
Gracias por escucharnos y recuerda que La Cueva del Fan está en Facebook, Twitter, YouTube y Spotify.